para iniciar tu día camino al sol.
Y hoy estamos hablando de la adaptabilidad y hacer las paces con el cambio, porque el cambio no te pregunta, el cambio llega. Y la siguiente frase es de Georges Clemenceau y dice: el hombre absurdo es el que no cambia nunca.
Absurdo.
Ay, ay, ay.
Yo no le pondría otra palabra.
¿Cuál? No, pero está,
idiota.
Muévete.
Muévase.
No estás viendo lo que está pasando. Sí, porque aunque una palabra dura, pero es la verdad.
Y además, cambiar es parte de la vida. Y hasta cambiar de opinión, señores. La gente,
claro,
le da.
Es el,
sí,
permiso.
La gente ve el cambio de opinión como una debilidad.
No.
Y realmente es una fortaleza y es una adaptabilidad.
Claro.
Porque hoy no quieres eso, no te gusta eso, pero mañana entiendes que eso es lo que va y
tenías,
eso es lo que te va a ayudar.
O la información que tenías en ese momento te colocaba
en otra posición. Cambiar.
Entonces,
de opinión es muy válido
y, eso es,
y
válido.
Es parte de la vida. Usted no es una mata.
Además, tenemos una sola vida para experimentar todo esto.
Exacto.
Entonces,
también. Además,
vayamos moviéndonos.
Lo que hay que hacerlo es con cuidado, para guardar pan para mayo.
Y cogiendo consejos.
Claro. Exacto, escuchando a la gente que sabe
pan
y que guarda pan,
mayo.
Porque la vi en unas fotos ahí con muchos panes, Rey.
Con muchos panes.
Pero muchos.
Yo creo
de
que
todo
ese
tipo.
Fue uno de los primeros consejos de finanzas personales que yo recuerdo de mi niñez. Guardar pan para mayo.
Sí, eso se lo decía mucho.
Tú sabes que en el currículum escolar, dos cosas que yo siempre he dicho que hacen falta es a los niños, a enseñarles un poquito de finanzas,
claro,
personales,
totalmente.
Para niños, pero enseñarles que el dinero no está en una mata, enseñarles de dónde y cómo utilizarlo mejor. Y también las clases de relaciones interpersonales.
Claro.
Nos graduamos del colegio y
las
no tenemos esas habilidades blandas.
Exactamente.
Si no, usted la trae y tú
sí,
eres
no.
un niño chévere y el otro no, pero nadie
no.
te lo enseña.
Entonces,
son dos cositas que podemos hacer. Y a ella, a nuestra próxima colaboradora, le podemos encargar una y que haga una propuesta.
Entonces, si usted guardó pan para mayo, busque la funda y abra la que llegó mayo. Darle los buenos días y la bienvenida a Sara Despradel, con Máster en Finanzas
día.
Corporativas. ¿Cómo estás?
Hola, querida Sara, ¿cómo estás?
Sí, súper bien. Gracias por la oportunidad de que la gente entienda que es necesario y obligatorio guardar pan para mayo.
Sí, sí, no te están preguntando, ¿no?
¿Y eso por qué?
Es que es necesario.
Sí. Explícanos, Sara, a ver.
Como ustedes decían en la introducción, la incertidumbre es parte de la vida misma. Desde que uno nace, es susceptible que pueda morir. Entonces, entendiendo eso, quien ahorra para el mañana cuenta con que mañana va a tener un futuro más, menos angustioso, con menos ansiedad. Si la vida ya de por sí trae muchos retos y muchas situaciones que uno no puede determinar, quien tiene ese ahorro, ese pan, tiene más tranquilidad. Entonces, fíjense, con el tema de guardar pan para mayo, hay toda una tradición que viene desde la antigüedad.
Okay.
Viene desde cuando las cosechas del invierno ya se habían agotado y el que había guardado parte de la comida para mayo ya podía salir a cazar con más tranquilidad. De la misma forma, hoy en día, quien tiene ese colchón o ese fondo de tranquilidad o ese fondo de emergencia se puede dedicar a potenciar sus finanzas en otro sentido.
Uh-huh.
Creo que esa parte de uno entender cómo logra un ahorro es la base de todo tema financiero. Sin ahorros siempre vas a estar endeudado. Una persona que me dice, Sara, tengo muchas deudas, si no le da lugar en su vida al tema del ahorro, siempre va a estar endeudado. Entonces yo les traje varios trucos para que ese ahorro suceda.
Hablemos entonces de
Excelente.
Ese ahorro posible. Y antes de que comiences a compartirnos esto y remontándonos un poco al comentario de Cintia de cómo en esa etapa inicial de nuestra vida deben darnos instrucciones del ahorro y demás. Recuerdo campañas de mi niñez donde se incentivaba el ahorro.
Uh-huh.
De
sí.
hecho, había una asociación que regalaba una alcancía.
Una latita,
que era una alcancía que lo que procuraba era que el niño aprendiera a ir ahorrando. Eso con el tiempo, lamentablemente, se fue diluyendo. Entonces, Sara, ¿es posible el ahorro ante un momento tan crítico, ante un momento donde los dineros nunca dan, donde el salario mínimo nunca es suficiente ni siquiera para cubrir lo que es la canasta básica?
Siempre es posible ahorrar. Te voy a responder también tu primera observación. Los niños, la mejor forma de educarlos no es ni siquiera el colegio o uno decir, tienen que incluir esto en las universidades, porque realmente, bien pequeñitos, a un niño no le interesa ahorrar. El niño va a aprender a ahorrar cuando te vea como padre tomando medidas de ahorro. La mejor forma de tú crear un futuro distinto es en la casa dar el ejemplo de tener un buen manejo financiero. Entonces, creo que sí, que todas las prácticas, como que hacerlos conscientes de su manejo, desde que puedan, yo diría 10 años, 12 años, incluso antes, que entiendan, esto es caro, esto es barato, que vayan contigo al súper y tú le digas, mira, con lo que se compra un cartón de huevos que usamos para una semana entera, quizás mira cuánto cuesta ese chocolate. O sea, que desde siempre tú lo vayas integrando e incluso le des un semanal, le des una mesada. O sea, hay muchas formas de que ese ahorro infantil suceda. Entonces, como les decía, con la otra parte, nosotros tenemos que entender primero que ahorrar no es privarnos, que ahorrar es planificar. Entonces no puede existir un ahorro si tú no tienes prioridades claras. Uh-huh. No es lo mismo decir necesito ahorrar a tú entender quiero el inicial de mi vehículo de aquí a diciembre, quiero van a ser un bebé en septiembre, vamos a tener un fondo para el parto. O sea, cuando ya no ahorras por ahorrar, sino que ese ahorro tiene un nombre, es más posible que tú respetes el ahorro. Entonces también yo promuevo, recuerdan, la abundancia.
Totalmente.
Eso implica que no promuevo la tacañería. O sea, ser ahorrador no es ser tacaño, no es ser miserable, sino que tú busques ofertas en los artículos esenciales que inevitablemente tienes que gastar, pero que entonces en lo que te suma felicidad, tú gastes sin mirar el precio. Ese sería el mundo ideal.
Sara, te escucho hablar y recuerdo una escena de una película que veía anoche. Después de una batalla, viene el festín. Y hay uno de los guerreros que comienza a comer de una forma desesperada. Y le dice a uno de los que estaban ahí, ¡ey, ey, ey! Come despacio. La comida no se va a acabar. Claro. Ese pensamiento de cuando tenemos dinero en los bolsillos, salir rápido, a gastarlo. No hay necesidad.
Pero hay algo importantísimo que conecta con eso. Cuando tú tienes dinero, como cuando acostumbras a tener esa tranquilidad, ese ahorro, pocas cosas te vuelven loco.
Exactamente.
Eso es así.
Es como saber, por un lado, postergar gratificación. Por eso yo insisto mucho en que el reflejo, en que tu cuenta bancaria, tus inversiones, reflejan exactamente tu situación como persona. O sea, una persona que constantemente gasta por encima de lo que gana, tiene algún tema de autoestima que quiere demostrar o que quiere pertenecer. O sea, hay un análisis súper profundo, pero realmente, independientemente, la vida siempre va a estar complicada. Yo recuerdo a mis padres que cuando le dijeron a mis abuelos que se iban a casar, mi abuelo les dijo, y ustedes están locos, miren cuánto cuesta tal cosa y tal cosa. O sea, la vida siempre va a estar cara y en momentos de inflación como los que vivimos aún más. El punto es tú tener esa conciencia.
Definitivamente. Y entonces, cuando estamos hablando de ahorro y retomando un poco esa idea que tú decías de no promover el ahorro como tú simplemente eximirte de algo, de ser tacaño, porque hay personas que nunca tienen para nada. Es decir, sí, tampoco llegar a ese extremo. ¿Cómo yo, partiendo desde cero, desde esa invitación a un ahorro que sea posible, Sara. ¿Cuáles serían entonces esos elementos a yo tomar en cuenta para comenzar a ahorrar hoy, ahora, con lo nada que tengo?
Excelente. Primero, automatizarlo. Es decir, hay muchos recursos donde cada banco ahora mismo, cada banco, cada asociación tiene un producto específico para el ahorro. Entonces, dirígete a tu banco favorito, investiga sobre ese producto para que tú, además de guardar el dinero, quizás tengas alguna ventaja y sobre todo te sea más ágil el proceso de alimentar esa cuenta, o sea, ahorros programados, automatizar. Yo te invito también a que en lugar de ponerte como una cuota para ahorrar, uh-huh, establezcas un porcentaje, de manera tal que si tus ingresos aumentan, aumente ese porcentaje. Y eso aplica a quien tiene un negocio. Uh-huh. Quien tiene, por ejemplo, un negocio que le resulta impredecible a veces entender con qué cantidad puede contar para un ahorro, es posible que el ahorro suceda más fácil si dice, mínimo voy a ahorrar un 10% todos los meses y de ahí en adelante genero gastos. Y entonces también, cuando nosotros entendemos que al recibir dinero, no importa, mucha gente me dice, no tengo ingresos fijos, o sí tengo ingresos fijos, pero están comprometidos. Lo más importante es que tú establezcas que al ganar reserves mínimo X porcentaje y luego gastes. O sea, cubras toda la parte esencial de tu vida, que son los gastos básicos, y de ahí en adelante te dediques a gastar lo que sobra. Porque si dejas que funcione a la inversa, nunca va a aparecer el ahorro. Siempre va a aparecer, uh-huh, un concierto, un evento, un gasto, un regalo. Mientras que si primero ahorras, primero es un tema de merecimiento, de pagarte a ti, no de mes a mes simplemente pasar por Go y cobrar y como que estar en esa carrera de la rata, de que te sientes cada día más cansado, pero no sientes que tu trabajo se va viendo por algún lado.
Sara, mira, y a veces algunas personas utilizan la figura de la cooperativa, que cuando tú cobras, antes de depositarte el dinero en tu cuenta, hay un porcentaje que te lo quitan, previa coordinación, obviamente. Sí. Porque eso hace que tú realmente ni siquiera lo llegues, sí, a tener en la cuenta. Y se hace más forzado para las personas que les cuesta más hacer ese ahorro.
Y te da beneficio porque...
Y luego te da beneficio.
Exactamente.
Uh-huh. Excelente. Hay algunas cooperativas que incluso te dan una cuota adicional al final del año.
Sí.
Y ahí quisiera también hacer un paréntesis. ¿Qué pasa? Como saben que con ese dinero toman préstamos, muchas veces ese ahorro de esa cooperativa lo que es un incentivo a endeudarse todo el tiempo. ¿Entiendes?
Totalmente, sí, claro.
O sea, eso lo veo mucho, entonces no pueden contar con ese ahorro porque el ahorro está atado a un préstamo. Y es como que sí, tengo un ahorro, pero una manera como de autoengaño, o sea... Yo entiendo que tenemos que tener un ahorro con propósito, que puede ser ese, para el inicial de una casa, para el inicial de un vehículo, para una maestría, pero que quizás yo tengo que tener un ahorro disponible para que si de verdad me sucede una emergencia o una situación, yo tenga dónde acudir y no tenga que caer en manos de deudores.
Sí, sí.
Entonces, otra cosa importante, deberíamos de ahorrar, aunque sea poco. Yo recuerdo en el primer reto de ahorro Buenas Vibras, que ya este año es el quinto año, el primer año eran, ustedes eran testigos, eran 25 pesos la primera semana, 50 la segunda, 75 la tercera, ese ahorro incremental. Y eso permitió que al final del año la gente tuviera 34 mil pesos. O sea, personas muy humildes me los encontraba en la calle y me decían, por primera vez logré ahorrar un monto importante. Y entonces ese monto tiene que ser acorde a tu realidad. O sea, si tú tienes 5 hijos, uh-huh, ahorrar 10 mil pesos no te sirve para nada, porque una gripe le da a uno y al otro le pasó otra cosa.
Totalmente.
Y ya estás, sí, como que ese ahorro es invisible. Y de la misma manera, si vives en Estados Unidos, se recomienda mínimo $1,000, pero más que un monto, y por ejemplo en Europa se recomiendan mínimos 3,000 euros, como de un ahorro sagrado. Pero más que un monto, yo te invito a que analices cuánto pagas de renta, quizás un monto de esa renta. Si en Estados Unidos, por ejemplo, ahora mismo en Nueva York, estamos hablando de $4,000 mensuales, la renta promedio. Yo no hago nada con tener $1,000 de un colchón.
Claro.
No, claro.
Yo tengo que ir adaptando ese ahorro esencial al estilo de vida que llevo y a las personas que dependen de mí.
Sara, porque ¿qué tan importante, y discúlpame que te interrumpa, que se nos va agotando así el tiempo, qué tan importante es que en una pareja, por ejemplo, uno y otro sepan cuánto se está ahorrando? Es decir, ese tema de las finanzas, porque una cosa es ahorro y otra cosa es un colchón de emergencia y otra cosa es un clavo. Entonces, son tres figuras totalmente diferentes.
¿Tú viste la película Durmiendo con el Enemigo?
Ajá.
No se hable más.
Honestamente, estoy viendo mucho ese tema de que incluso asesórame a mí. O sea, y me cuesta, porque se supone que tú eres un equipo. O sea, una persona con la que duermes, con la que compartes tu vida, tiene que ser partícipe de qué está pasando. Y el ahorro, cuando se ahorra juntos, se llega más lejos. Pero en general, hablando muy honestamente, creo que en general, 2023, todo el mundo debería tener un clavo y todo el mundo tiene un clavito. Toda pareja, toda persona tiene un clavito que le ayuda a tener como cierta tranquilidad.
Y si no, hay que hacerlo.
¿Y ese clavito como de cuánto? Tomando la inflación, tomando el costo de la vida.
Tomando la inflación, o sea, mínimo debe cubrir 3 meses de todos tus gastos básicos. Esa sería la recomendación inicial. Y esa puede ser una buena meta para nosotros retarnos a que el ahorro funcione.
Sí.
Entonces, antes de cerrar, quiero invitarlos a que el día 11, el jueves 11, tenemos un taller para salir de deudas, porque muchas veces esas deudas impiden que ahorremos.
Exacto.
Entonces, hay como un tema, porque si yo no ahorro, siempre voy a estar endeudado. Entonces, yo trabajo ese tema de las deudas desde mi experiencia personal y es como un compromiso, es un curso muy, digamos, como que drenante, porque es retador, o sea, no es bonito el tema de endeudarte, pero es real. Entonces, en ese taller van a encontrar todo lo que no le dicen los libros para que ustedes de una vez por todas se organicen y ataquen sus deudas y más que consolidar y salir en un momento de deudas, entiendan cómo no recaer una y otra vez en ellas.
Claro, es.
Este taller es online, aplica al mundo entero y la inversión es de $25 y lo encuentran en saradespradelm.com.
Sara Despradel, muchísimas gracias por traernos este tema. El ahorro posible, guardar pan para mayo. Y ojalá que mucha gente se interesen y quieran ver el rostro real de la deuda, de su deuda, para que puedan salir de ella.
Sí. Más que un tema de finanzas, es un tema de salud mental.
De bienestar.
Desde la finanza. Claro.
Eso es así. Y hay mucho de cultural que hay que quitarlo, porque solamente endeudándose que uno puede lograr algo. No, señor.
Total, como quiera, hay deuda siempre. Pasa la tarjeta.
Y lo que mencionó Sara, o sea, con $25 a la semana, irlo incrementando ya usted. Porque hay gente que
poco
dice, no,
pero
que eso es mucho, tengo que. No, no, no. ¿Qué usted hace con 25 centavos?
A veces lo tiene en el fondo de una gaveta ahí.
Uno tiene que tratar de hacer el ahorro divertido.
Claro.
O sea, pueden todos los viernes yo comparto la cuota que toca para ahorrar en la semana. Y este año estamos ahorrando $1,040 y o $100,000 para que una pareja, una persona tenga un ahorro digno. Porque al cerrar el año, esa es la satisfacción más grande, cuando tú logras ahorrar.
Totalmente.
Y a veces uno lo cree como, archi, difícil.
No. Es comenzar.
Es acompañar,
hoy. Sara Despradel, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Que tengas un precioso día.
Gracias para ustedes. Gracias y feliz día. Y felicidades por su aniversario.
Por nuestro aniversario.
Anótate ahí también. Un abrazo,
gracias, Sara.